No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva etapa, nuestra tercera de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Seguimos en resistencia consciente activa, como forma de actuar frente al sistema perverso que aún se mantiene en pie, pero que se ve acorralado, viendo que se le acaba su periodo de reinado y como tal dando coletazos de muerte por donde pasa. Hasta ahora no hemos sido conscientes de esta existencia. No habíamos entendido por qué y para qué todo este mundo tan alterado, tan fuera de lugar, tan deshumanizado, tan controlado y con tanto miedo alrededor. que la desconfianza en el otro, el descrédito en el otro, la falta de respeto y de responsabilidad eran moneda de cambio. No habíamos comprendido que todo era una puesta en escena, algo que de antemano se tenía planeado, planificado, medido e impuesto por los amos. Pero ahora sabemos cómo romper las cadenas que nos liberen de nosotros mismos. Pues hace tiempo que supimos dónde está el enemigo, dónde se esconde y cómo se camufla. Nuestra tolerancia cero no permitirá más injusticias, más engaños, más manipulación, más mentiras. Pues es tiempo de hacer, es tiempo de sentir, es tiempo de decir basta ya. Debemos saber que siendo responsables de nuestros actos y justos con nosotros mismos y con los demás, no los necesitamos. Pero sí ellos a nosotros, que sin nuestra participación en el sistema no pueden continuar existiendo. Nuestra unión con la naturaleza no se puede romper, no se puede separar, sino todo lo contrario. Necesitamos la fusión con ella, aprender de ella, respetarla como hiperbóreos que somos por naturaleza. Ella nace, crece y se desarrolla sabiendo en cada momento cuál es su cometido de forma simple y sencilla, y a la vez hermosa. Pues sólo así sentiremos que nosotros formamos parte de ella, porque nos integra y la integramos. Debemos por fin fusionar los dos lados de la cinta de Moebius, el trabajo interior y la proyección exterior, siendo la coherencia, la consideración hacia el otro y el amor nuestros baluartes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Porque ya, sin lugar a dudas, sabemos que portamos lo más hermoso de la creación, la semilla divina que nos permite convertir el plomo en oro, que nos permite hacer de lo más burdo lo más sublime y nos permite saber y recordar el camino de vuelta a casa. Ahora más que nunca debemos caminar hacia esa humanidad verdadera, libre y justa con uno mismo y con los demás. El tema de hoy se titula Experimentando el engaño. En el artículo El control total hablamos de cómo somos observados por la red Echelón y otros sistemas similares. Dijimos que los teléfonos celulares pueden ser activados y transmitir o recibir información sin nuestro consentimiento. Activar el micrófono o la cámara, extraer sus mensajes de texto o llamadas. Todo esto pasa de forma tan habitual que por lo general no le prestamos atención, pero podemos observarlo de forma simple. Lo mismo ocurre con los ordenadores. Toda computadora tiene una dirección IP, Internet Protocolo, que la identifica. Esta se asocia automáticamente a la dirección de correo principal y a los nombres de usuarios del equipo y redes sociales. Por más que la dirección IP cambie por ser dinámica, esta siempre está actualizada y asociada al usuario automáticamente. Lo mismo ocurre con el correo electrónico. Podemos comprobar de forma detallada todos los datos de tráfico, algunos codificados, en donde se puede extraer toda la información que queramos. En definitiva, toda la información de tráfico puede ser visualizada si se sabe cómo hacerlo. Los usuarios que tienen un blog o sitio tienen acceso a las estadísticas de uso, donde pueden ver, entre otras cosas, qué sistemas operativos y buscadores tuvieron acceso al lugar, las fuentes y direcciones de tráfico, los países de los usuarios que ingresaron, etc. Imaginen que si nosotros tenemos acceso a esa información, ¿cuánto más tendrán ellos? Bueno, buenas noches, Mayo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vilma. ¿Cómo estamos por ahí?
Pues por aquí estamos bien. Y damos la bienvenida a una nueva incorporación a la tertulia. Pilar, buenas noches. Pilar, Zaragoza.
Hola, buenas noches, Vilma y Mayo. Encantada de estar aquí con vosotros.
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer de saludarte.
Y buenas noches, Andreu, que está con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Vicent, que también está al control, como siempre. Bueno, pues si os parece, hemos hecho un pequeño resumen de lo que es Experimentando el Engaño y empezamos cuando queráis. Si quieres empezar tú, Mayo, pues empieza.
Pues muchas gracias. Mira, la verdad que como siempre creo que es, merece la pena destacar el artículo de Detrás del Aparente, Experimentando el Engaño, que se publica, pues eso, el 14 de abril de 2011. La verdad que, bueno, vamos a ver, en estas alturas de inicio del blog, conviene explicar un poquito todo lo que va en relación a la mal llamada conspiración, como ya en alguna otra ocasión y en algún anterior programa ya la hemos definido, ¿verdad? Y en efecto, realmente, fijaros que este tipo de como os diría, de situaciones, no dejan de generar una, como os diría, noticias controvertidas que tienden, si os fijáis, como son tan sumamente extraordinarias y para muchos son incrédulas, pues siempre tienden a fomentar un poco la fragmentación. Es decir, realmente Hollywood te presenta la realidad, pero fijaros que lo hace siempre de una manera que cuando sucede en verdad, prácticamente lo asociamos a la ciencia ficción y un poco a la imaginación de las películas, ¿no? Todo lo que has contado y has relatado y cuenta el propio artículo, es cierto que somos escuchados en un momento determinado, que la red de Chelón existe, pero hay otras tantas redes por ahí. Suiza tiene la suya, España también tiene la suya, Rusia tiene la suya. O sea, no es algo que se circunscriba a un ámbito mundial y digamos que parta de un país, ¿no? Prácticamente Chelón, pues bueno, es una red que incluye a todo lo que es los países Estados Unidos y los que siempre giran en torno a su órbita, Reino Unido, creo que incluso Canadá, también no sé si Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Son partidos, o sea, países un poco que se podría decir que formaban parte de lo que era antes la Commonwealth, ¿no? En definitiva, bueno, estamos hablando, como siempre, de una tecnología que a ver, va mucho más allá de la tecnología que conocemos y que, digamos, se comercializa a nivel de lo que bueno de lo que nosotros podemos llegar a entender, pero sí que la llevamos metida directamente en nuestros bolsillos. Es decir, que ahora en un momento determinado esta grabación perfectamente nos pueden estar localizando, pues por no solo por la IP, sino por la dirección MAC que tiene un ordenador, ¿no? Su tarjeta de conexión de red, ¿no? Entonces hay dos parámetros. Se habla de la dirección IP, pero la dirección IP a veces puede ser incluso dinámica, ¿no? No es estática, ¿no? Entonces va cambiando y pese a todo, ya os digo que la dirección MAC normalmente suele ser una manera también de localizar una dirección física y una identidad determinada de un aparato. Entonces, como veis, estamos perfectamente localizados. Las escuchas telefónicas se pueden realizar, aunque vaya una codificación digital de ceros y unos. Esta conversación que cualquiera puede tener en un momento determinado con su teléfono móvil, pues efectivamente puede ser no solo rastreada, sino que grabada y luego, pues bueno, escuchada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no dejan de ser este tipo de noticias y de artículos, que están muy bien pues para adentrar un poquito en situación de lo que viene después, cómo se mueve y cómo de alguna manera se orquesta, ¿no?, esta mal llamada conspiración.
Sí. Pilar, ¿tú qué nos tienes que decir? Cuéntanos.
Bueno, pues como Mayo ya ha allanado mucho el terreno, ha dado muchas claves, muchas claves importantes. Yo puedo decir lo que he observado de este artículo, que Morfeo, como el maestro que es, pues nos ayuda no solamente enseñándonos dónde está el engaño, sino que sutilmente también nos aporta la salida a ese engaño. Porque el mismo título de este artículo, yo cuando lo leí, Dije, es que solo el título ya aporta mucho, porque dice, experimentando el engaño. Realmente vivimos así, siempre, experimentando el engaño. Pero nos pensamos que esto es lo normal, que es lo que hay y que es la vida. Y no nos planteamos nada más, hasta que nos permitimos experimentar la verdad. Y de esa forma es cuando, al experimentar la verdad, el engaño pierde su fuerza. Por eso Morfeo en este artículo nos animaba a que lo comprobáramos nosotros mismos, a que comprobáramos cómo ese engaño está activo, y nos daba las sugerencias en el artículo. Incluso, ya no solamente a nivel tecnológico, sino sugerencias como prueben ustedes no usar pasta de dientes, el que quiera puede leer el artículo, prueben ustedes no tomar estos refrescos conocidos, prueben ustedes. Porque claro, al probar, esa experimentación de la verdad es lo que te da la salida al engaño. Entonces, bueno, muchísimas más cosas, pero de entrada lo que podría aportar es esto.
Sí, está claro que lo primero que empezamos a ver es lo que es la mentira, ¿no? Es lo que nos suena a que es falso, es falsedad lo que estamos viviendo, ¿no? Primero lo que vemos es notamos, mejor dicho, es deshacer los engaños, ¿no? O sea, lo que no queremos es lo que se hace más visible. Y después vendrá o viene lo que empiezas a querer, ¿eh? Que de alguna manera sería un poco lo que tú dices, Pilar.
Exacto.
Efectivamente, el artículo nos reseña por activo y por pasivo que comprobemos pues todo el control que hay y toda la manipulación que hay sobre nosotros, empezando desde el móvil, le sigue el PC, después le siguen ciertos productos de limpieza, en fin, y después infinidad de ellos, como son las comunicaciones, o sea, como son la información que nos dan también. Está en todos los órdenes de nuestra vida cotidiana el engaño, ¿no? El problema es verlo, tomar conciencia y después, como dices, intentar buscar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es ese engaño? ¿Por qué se nos pone en esa situación de estar siempre con mentiras? ¿Por qué? Esa sería una de las cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Otra de los engaños que también, de alguna forma, la ramificación que tiene este... Es que este artículo tiene muchas ramificaciones, que nos lleva a otros artículos que se unen a este mismo, ¿no? Experimentar el engaño lo podemos experimentar también en el propio sistema democrático que tenemos, ¿no? Como la propia justicia es un engaño, la libertad que nos venden es otro engaño. Y así, bueno, pues nos podríamos tirar mucho tiempo hablando sobre experimentando el engaño.
Claro, porque va más allá, ya empieza a extenderse hasta el punto, pues, el ego también, ¿verdad? La religión, la ciencia.
Claro.
Es que seguramente se han tratado y se tratarán aquí.
Sí, si os fijáis realmente, a lo largo de la historia de la humanidad, el hecho de hablar de la ilusión, mira, esto es una cosa que a lo mejor en su momento no salió en anteriores programas, pero fijaros que, ¿qué quiere decir el engaño y la ilusión, ¿no? Porque realmente cuando tú hablas de que vivimos en una falsa realidad, una ilusión que no es real, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, este hombre, ¿qué me está queriendo decir? Porque realmente una mesa es una mesa, ¿no? Y cuando ves un vehículo, un coche, es un vehículo, ¿no? Y una casa es una casa y un arma es un arma, ¿no? Entonces, a ver, puede quedar un poco... como muy filosófico, pero que realmente cuesta entender qué es lo que hay detrás de esa ilusión, ¿no? Yo os voy a dar una pincelada desde mi punto de vista particular y personal, que me sirve y creo que puede ser aceptado, bueno, rechazado por los demás. Pero fijaros que el planeta Tierra, nuestro planeta, es un ser vivo, ¿no? Y mi interpretación es que cuando hablamos de ilusión, de todo lo que se crea y hemos creado, es que la Tierra a su vez es como os diría yo, como como un escenario, ¿no? Es como un teatro donde se interpreta una obra, y conforme van pasando los años, las épocas determinadas, según, y aquí empezamos a hablar ya de los paradigmas, los arquetipos que imperan en función de cómo esos escenarios van evolucionando desde lo más antiguo hasta lo más moderno, como puede ser ahora, lo que hacemos nosotros es crear en base a esos arquetipos que nos gobiernan y que nos controlan, ¿no? Entonces, ¿qué escenario tenemos ahora, por ejemplo, que hace 2000 años? Pues bueno, pues una tecnología mucho más avanzada, que realmente nuestra tendencia como seres humanos no nos ha cambiado, porque quizá ahora matamos mejor, pero seguimos con esa necesidad, ¿no? de arrollar, esa necesidad, esa ambición, ¿no? de controlar, y bueno, lo que vengo a decir en esencia que esa ilusión es la que creamos nosotros con la tecnología, por ejemplo, como paradigma que va asociado a la ciencia, ¿no? Entonces, eso lo que nos rige es lo que nosotros proyectamos, las normas con las que nosotros tratamos de vivir, y al final tratamos de construir con nuestro día a día, desde como individualidades, y luego, digamos que en conjunto, como colectividad, ¿no? Entonces somos nosotros los artífices de esa ilusión, esa realidad, ¿no? Que al final tenemos. Si queremos, decíamos, un mundo de destrucción, pues basta, por ejemplo, que tengamos los paradigmas o los arquetipos, por ejemplo, de la comunicación, ¿vale? O los más media, para que realmente nos estén bombardeando con que, de alguna manera, las noticias que vemos, lo anormal, pasamos a asumirlo como normal y vivimos con ello y entendemos, pues bueno, que realmente no se estalle un conflicto y mueran los que tengan que morir, incluso niños, pues lo vemos un poco como casi casi que gajes del oficio, ¿no? Entonces me refiero que eso es la ilusión, porque la creamos nosotros, y bastaría con decir basta para que cambiara perfectamente el panorama de ese escenario que es la Tierra. No sé si las pinceladas que os estoy dando es muy largo de explicar y el tiempo es corto, ¿verdad?
Sí,
pero no sé si esto puede ser entendido.
Sí, claro que sí, que se entiende perfectamente, José. Tenemos una prueba muy evidente, al menos yo la veo. Estamos muy hartos de que, por ejemplo, los políticos nos mientan. Eso desde que yo tengo uso de razón, que hace ya bastante. Y sin embargo, la gente, sabiendo que les mienten, sabiendo que nos roban, y sabiendo pues que no son muchísimos de ellos de fiar, no les damos el corte, es decir, no decimos, bueno, pues se acabó, no te vuelvo a votar más. O sea, porque a lo mejor puede que creas en este sistema por ingenuo, ¿no? Pero seguir votando al mismo que te está robando y que ya lo sabes es muy fuerte, porque eso, además, es que tenemos pruebas muy palpables aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. En fin, si queréis, seguimos hablando en el siguiente tramo, y ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Hasta ahora mismo.
Hola.
Hasta ahora.
Que eso que comes te dará el sustento, que algo creado en plantas de refinamiento es alimento. ¿Crees que eso que estás bebiendo te nutre y te hidrata? Que esa lata de refresco no te mata lento. Solo intento comer crudo, dudo de ingredientes químicos. Busco algo que sepa comida y no a dentífrico. Todo es transgénico en la dieta occidental. Sienta más como excesos de sal y grasa artificial. Y es que odio el efecto que provocan la cola y la coca. La peor droga es el tabaco, que ni te coloca. Harinas, aspirinas, no imaginas las toxinas. Los supermercados son como campos de minas. Si cocinan con mascarilla, no lo ingiero. Soy agua y bebo agua, me cuido porque me quiero. Prefiero tomar semillas a pastillas. Cambio el Prozac por unas zapatillas. Y tiro millas. Así me alejo del veneno, no me reconforta ver que negocian con mi salud y que lo demás no importa. Tantos sabores a mi alcance, tantos productos, tanto avance. Pero eructo y huele a cáncer. No quiero edulcorantes ni fructosa. Soy intolerante a la lactosa y a las dietas milagrosas. Quiero llegar a viejo, estoy a tiempo. ¿Me permites un consejo? Cuida lo que metes en tu cuerpo. Nos quieren alimentar o envenenar. Tanta grasa que a mi cuerpo le hace mal. Solo quiero comer natural. Anticuerpos y salud nadie podrá negociar. Nos quieren manipular y controlar. Tanta química que voy a vomitar. Solo quiero beber natural.
África, fábricas de Monsanto exterminando campos, matando cultivos. Pájaros metálicos trazan estelas químicas, llorando lágrimas de muerte lenta como el bario y aluminio. Monopolio, genocida y homicida. Después del oro blanco, el oro negro y nos fumigan con pesticidas, medicinas, toxinas y ruinas. Somatopropina, bovini, vacunas nocivas. Farmacias que quieren que enfermes y que mermes, y eso va contra natura. Pero controlan la semilla y toda agricultura, y manipulan a la población bula y hambruna. Tortura y ganado transgénico para ganar más. Gallinas enjauladas sin poder abrir sus alas. Vacas maltratadas y hormonadas, muy lejos de las portadas que venden las lecheras anunciadas. Y es que nos meten el veneno por los ojos y terminaremos ciegos con diabetes, como en Wall-E, tumbados paticortos todos fofos, o haciendo de pila como en Matrix. Si acaso no lo somos ya, yo qué sé. Si en verdad yo también formo parte de un sistema tan podrido, solo intento cuidarme con la verdad por delante. Una sin edulcorantes ni aditivos.
Nos quieren alimentar o envenenar. Tanta grasa que a mi cuerpo le hace mal. Solo quiero comer natural. Anticuerpos, sin salud nadie podrá negociar. Nos quieren manipular y controlar. Tanta química que voy a vomitar. Solo quiero beber natural.
Anticuerpos,
sin salud nadie podrá negociar.
Anticuerpos,
el arsénico dentro de un cigarrillo.
Anticuerpos,
colorantes venenosos que dan brillo.
Anticuerpos,
hamburguesas que jamás se pudren.
Anticuerpos,
el SUVC en comidas que las cubren.
Anticuerpos,
el mercurio que peces van absorbiendo.
Anticuerpos,
pastillas que te destrozan por dentro.
Anticuerpos,
hormonas en la carne, cloruro en la sal.
Anticuerpos,
con mi salud nadie podrá negociar.
Hola, buenos días, ¿su nombre?
Antonio Vázquez.
¿Cree usted que nos controlan a través de los teléfonos o del PC?
Por supuesto, nos controlan, estamos, y si además das al GPS, en cualquier momento sabe Google Map a dónde te diriges, qué direcciones has metido, cuáles son tus direcciones más frecuentes. Estamos controladísimos, por supuesto.
¿Ha notado usted alguna señal extraña o interferencia a sus teléfonos?
Lentitud a veces al conectarme, sí.
¿Algún pitido? ¿Algún corte de llamada extraño?
Pitido, corte de llamada no, pero extremada lentitud a veces sí.
¿Se siente usted manipulado por los medios de comunicación?
No, porque me defiendo contra ellos, pero entiendo que el 80-75% de la población, desde luego, cree lo que ve en televisión y está muy influenciado. Si ves Facha Madrid, si ves Antena 3... si ves la 1 o si ves la 2, evidentemente tienes una información muy, muy, con un rasero triste.
¿Qué diría usted si supiera que su nombre, escrito en mayúsculas, es un valor económico con el que el Estado juega en bolsa?
Juega en bolsa desde que tienes una nómina.
¿Sabe usted que los representantes políticos son nuestros empleados?
Sí, lo que pasa es que no funcionan como empleados, funcionan como enriquecedores de sus cuentas bancarias.
¿Tiene usted alguna pregunta sobre este tema?
Me gustaría saber quién controla a los controladores.
Pues muchas gracias, Antonio. Hola, buenos días, ¿su nombre?
Mariano González.
Hola, Mariano. ¿Crees que nos controlan a través del teléfono móvil o del ordenador?
Pues hombre, yo no sé si nos controlan o no nos controlarán, pero si tenemos un número fijo a nuestro nombre estamos controlados.
¿Has notado alguna señal extraña o interferencia en tu teléfono móvil fijo?
No, porque tampoco lo uso tanto.
¿Te sientes manipulado por los medios de comunicación?
Somos carne de cañón, estamos manipulados siempre, tanto a la favor o en contra, estamos siempre manipulados.
¿Qué dirías si te digo que tu nombre escrito en mayúsculas es un valor económico con el que el Estado juega en bolsa?
Pues hombre, esa es una pregunta que no me he planteado nunca, que puedan jugar con un miserable como yo, que no tengo ni dónde caerme muerto. En bolsa pueden jugar con tu conmigo que quieran. Hombre, si saco algún beneficio, pues a lo mejor.
¿Sabes que los representantes políticos son nuestros empleados?
Correcto, les pagamos todo.
¿Tienes alguna pregunta sobre estos temas o alguna duda?
Que sí, que hacen por nuestro bienestar, de nuestros hijos, de nuestros mayores, porque nada más que palabras, pero hecho, se ve muy poquito, muy poquito.
Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista.
Nada,
buen día.
Hasta luego.
Hola, ¿tu nombre?
Jaime.
Te voy a hacer unas preguntas.
Muy bien.
¿Crees que nos controlan a través de los teléfonos o de los ordenadores?
Vamos, por supuesto.
¿Has notado alguna señal extraña o alguna interferencia?
Hombre, pues mira, una señal extraña es que en mi ordenador, sin yo tener GPS, ¿cómo sabe la ubicación?
Muy bien. ¿Sientes que estás manipulado por los medios de comunicación?
Hombre, eso está claro, que sea de un lado o de otro te lo manipulan a su antojo. Ellos te van a contar las cosas a su antojo. Porque yo sí veo... A ver, por internet hay manipulación, pero yo veo que en ciertas páginas hay cosas que son más creíbles que en otras.
Muy bien. ¿Qué dirías si supieras que tu nombre, escrito en mayúsculas, es un valor económico con lo que el Estado juega en bolsa?
Pues no tenía ni idea. Sé que somos números, pero hasta ahí no llegaba.
¿Sabes que los representantes políticos son nuestros empleados?
Sí. Pero aunque ellos piensan que somos nosotros sus fieles ovejitas.
Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema que quieras hacer?
Que si algún día tendremos la fuerza de cambiar esto. O sea, de cambiarlo a nivel de que sabemos que si esto es un trampolín con un abismo, nosotros estamos pisando la tabla del trampolín y el político está ahí. Si nos quitamos de la tabla, cae al abismo. O sea, que el poder lo tenemos en nuestras manos para cambiar, pero si no queremos... Ya no se puede hacer nada más.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre?
Emilia.
Hola, Emilia. ¿Crees que nos controlan a través de los teléfonos móviles?
Sí, cuidado.
¿Has notado alguna señal extraña o alguna interferencia en tu teléfono?
No, pero cuando a lo mejor estoy buscando algo, como que me cambian algo, que es lo que es. Eso es lo que he notado. Y por eso creo, aparte de lo que lo he oído, que las cámaras que tienen nos controlan, yo creo que estamos muy controlados.
¿Sientes que estás manipulado por los medios de comunicación?
Bueno, no sé.
¿Qué dirías si supieras que tu nombre escrito en mayúsculas es un valor económico con el que el Estado juega en bolsa?
¿Que me dan un valor?
Económico, sí.
¿Y eso por qué? Bueno, que no me parece bien.
¿No lo aceptarías? ¿Crees que nuestros representantes políticos son nuestros empleados? ¿Les pagamos nosotros?
Pues sí.
¿Entonces?
Lo que ganan a costa nuestra.
Bueno, pues muchas gracias.
Me llamo Gustavo Lobato.
¿Crees que nos controlan a través de los teléfonos?
Bueno, yo pienso que nos controlan un poco en todo. A través de los teléfonos, a través de los ordenadores, pero a través de nuestras vidas en general estamos controlados por todo el sistema. Sí, posiblemente sí.
¿Has notado alguna señal extraña o interferencia en tu teléfono, en tu ordenador, que te pueda...?
No, esto no he notado ninguna... No.
¿Te sientes manipulado por los medios de comunicación?
Un poco, sí. Los medios de comunicación te manipulan un poco. De la forma que tienes que vestirte, la forma que cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, de qué manera has de ver las cosas para estar dentro de lo que la sociedad te pide, sí. Nos manipulan muy sutilmente, sí.
¿Qué dirías si supieras que tu nombre, escrito en mayúsculas, es un valor económico con el que el Estado juega en bolsa?
No tendría que aguantar, supongo.
¿Habías oído hablar de esto?
No.
¿Crees que los representantes políticos son nuestros empleados?
No. No, creo que los representantes políticos son estos señores que gobiernan o intentan que todo funcione de alguna manera, a su manera, y nosotros simplemente somos pues, parte de todo el sistema que está montado y es...
¿Y quién les paga a los políticos?
Nosotros. Sí, eso está clarísimo. Ellos viven de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio. Y aparte de que les pagamos a través de nuestra seguridad social y a través de nuestras nóminas, aparte nos roban lo que les da la gana y hacen con el dinero que quieran.
Hemos escuchado una nueva sección a cargo de Antonia De Gea, de DDLA, La Voz de la Calle. Estas entrevistas nos han hecho unas preguntas que vamos a pasar a continuación a responder, si os parece bien. Una de ellas es ¿quién controla a los controladores, a los que tienen los grandes datos de todo lo que hacemos? Esa es una de las preguntas. La segunda es ¿qué hacen por nuestro bienestar, por nuestros hijos, por nuestros mayores? Y la tercera, más que una pregunta, parece una aseveración. Dice, si algún día tendremos la fuerza de cambiar esto. Bueno, te entra dentro de una pregunta también, como que si tendremos la fuerza para poder cambiar esta situación, si podemos darle la vuelta. Si os parece, pasamos a responder en parte esto y bueno, y a seguir hablando del experimento del engaño. Pilar, ¿quieres empezar tú?
Sí, sí. Bueno, yo lo voy a hacer breve, añadirá José después también. Entonces, ¿quiénes nos controlan? Yo diría que son los verdaderos artífices del completo engaño que experimentamos y que abarca muchísimos más aspectos. No solo los que se tratan pues, en el tema de hoy, sino que abarca mucho más. Pues, esta sería mi respuesta. ¿Que por qué, cuándo van a empezar a cuidar de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros abuelos? Esta pregunta, desde luego, reclama humanidad. Entonces, aquí es donde viene el problema. El engaño también abarca los paradigmas que nos están enseñando, en los que lo que prima es la competencia, en los que los gobiernos lo que hacen es el descrédito de unos a otros, en los que no se mira, no hay solidaridad, no se mira por el prójimo. Entonces, claro, ¿cuándo van a mirar por nosotros? Cuando realmente esa humanidad exista, empezando por cada uno. Y cuando seamos capaces de reclamarla también en los gobiernos. Hasta entonces no podemos pedir humanidad en unos paradigmas que no son humanos, porque están basados en emociones que no son humanas. En humano las emociones son positivas, no es de competencia. Aunque nos lo hayan querido vender así, esa es parte del engaño. Aunque nos hayan vendido que la evolución es la evolución del más fuerte. Esto es parte del engaño, no es verdad. El ser humano es bondadoso, mira por el prójimo y hasta que no veamos esto no será posible. Si alguna vez el cambio tendremos la fuerza para realizar el cambio. Yo diría que la fuerza la hemos tenido siempre y el día que reconozcamos que esa fuerza está tanto en nosotros como individuos como en la como sociedad es cuando la humanidad estará libre de este engaño. Esta sería mi contestación. Ya te doy paso, Mayo. Remata.
Bueno, prácticamente, Pilar, suscribo lo que dices porque realmente está muy bien contestado y va en la línea de lo que estamos de Delea, como te diría, estamos sacando a la luz, ¿no? Entonces, realmente, a ver, este engaño va mucho más allá del juego puramente político, porque los políticos no son más que herramientas o marionetas, y con esto ya podemos incluso responder a la primera pregunta, que ¿quién controla a los controladores? ¿Vale? Entonces, realmente, los controladores es gente que, como os diría, está muy, muy bien pagada, es gente que, como bien dice Pilar Zaragoza, son prácticamente cosechados, o si no están cosechados, realmente poco les falta. Son gente insensible, realmente hablan de daños colaterales cuando se trata de sufrimiento, cuando me refiero a sufrimiento humano, ¿no? Y también otro tipo de sufrimiento hacia otro tipo de especies, ¿no? Que es lo que marca la creación, ¿no? Respetar todo tipo de vida, ¿no? Entonces, no es que los controlen, directamente el control es el resultado de todo lo que sucede porque ellos directamente acometen órdenes y no es que sepan todo lo que hay por encima de arriba, porque para esto ya son una serie de grupos muy reducidos que son los que mandan las directrices para que los ejecutores ejecuten planes específicos que se llevan a cabo. Me refiero, por ejemplo, cualquier tipo de en fin, es que entraremos en un tema que será un jardín muy largo y no dará tiempo a responder otras preguntas. Entonces, por nuestro bienestar, por ejemplo, que es otra de las preguntas que hace la gente en la calle de nuestros hijos, realmente ellos hacen lo que tienen que hacer en el momento que toca. Cuando tienen que destruir una sociedad, como es lo que estamos viviendo ahora, realmente la educación que se empobrezca a nuestros hijos les da igual, incluso va para mejor, porque contra más débil o menos formada esté una población, digamos que sobre todo la población joven, que será el futuro, ¿no? de lo que vendrá, ¿no? Pues más manipulable y más influenciables son. Si están con carencias de trabajo, con otro tipo de necesidades por cubrir, que tienda a que sus esfuerzos se centren en subsistir, pues realmente no se darán cuenta mucho más allá de lo que hay detrás de ese telón, ¿no? Entonces, esa fuerza que que siempre la hemos tenido, y es que basta con decir basta, lo hemos comentado muchas veces, ir a una huelga general cuando las decisiones se han tomado para decir hemos cumplido con la democracia no tiene sentido, porque al día siguiente te irás a trabajar y comulgarás, por mucho que te cueste, con decisiones que no son populares o no son justas. Entonces, ¿cómo se tiene que actuar? Accionando. Eso es una reacción, como ya hablamos en su momento, y accionar implica lo contrario, tener respuestas imprevisibles, porque la reacción tienen el estímulo, saben cómo atajarlo, lo tienen previsto, saben cómo reaccionar, pero ante la acción, que es imprevisible, no saben qué hacer, porque realmente es cuando se les descontrola todo. Y pensar que alguien, un grupo que es muy reducido, controlar a una inmensa mayoría que puebla el planeta, realmente es muy complicado. Entonces tienen que tener artificios y elementos que permitan que esos poquitos, con unos cuantos, puedan controlar y llevar a la masa hacia donde les conviene. Entonces, bueno, sobre el tema del chip cutáneo, pues esto es como todo, es un poco como tecnología, ¿qué queréis que os diga? Esto prácticamente lo del chip, más que para controlar lo que está, es para reducir el dinero circulante, el papel moneda. Pensar que una persona, cuando tiene que pagar con un chip, ya está localizado por una máquina. Sin embargo, si tú pagas con un billete de 5 o de 10 euros, puedes comer y satisfacer tus necesidades básicas, que es la comida. Pero si un chip te tiene que pasar una maquinita y tú eres una persona subversiva, eres un elemento que estás buscado, pues te pueden localizar en cualquier lado, ¿vale? Entonces complica muchísimo más, digamos, esa libertad, ¿no? Que te puede dar ahora mismo es llevar dinero en el bolsillo. En fin, sí. Son opiniones particulares.
Sí. Yo diría que a la última pregunta de si tendremos la fuerza de cambiar esto, creo que sí que la tenemos, claro que sí, tenemos esa fuerza, la tenemos. Lo que pasa que la tenemos que sacar, tenemos que, en primer lugar, intentar por todos los medios quitarnos las trabas, los miedos, la cobardía, el qué dirán. Pero esa fuerza está dentro, solo es romper de alguna manera un poco nuestras propias cadenas que nos atan a nivel mental, ¿no? Y esa fuerza interior hará que todo esto pueda dar un giro de 180 grados, porque debemos cambiar esto para que nuestros hijos y nuestros mayores tengan un futuro como se merecen, como humanidad que somos, ¿no? Y no dejarnos arrastrar por esta barbarie que es la que ellos quieren. Y bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo y se nos ha hecho muy corto porque, claro, hemos metido una sección más, tendremos que ajustarnos un poquito más a todo el tiempo de la charla, pero bueno, lo haremos mejor seguro en las próximas en los próximos programas. Así que
permíteme, Pilar, sí. Solamente 10 segundos. Mira, lo que acabas de decir no es imposible, y muestras la historia de la humanidad las hay. Pongo como ejemplo a Gandhi. Sin pegar un solo tiro, Gandhi consiguió lo que consiguió en la India.
Exacto. Muy bien. Muchas gracias, José. Pues os tengo que despedir y lo dejamos aquí. Ya seguiremos en el siguiente programa. Así que muchísimas gracias y hasta por estar aquí. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Mayo. Hasta ahora.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Chao. Hasta ahora.
Adiós.
Crónicas Q, domingo 10 de agosto de 2014, 12 horas. Tengo el agrado de anunciar que se volvió al futuro alternativo deseado de la línea 42. Luego de mucho esfuerzo en buscar la manera de volver a encaminarse en la ecuación de probabilidad correcta, el 28 de julio a las 5:55 de tiempo universal, se logró volver al horizonte de eventos deseado, gracias a la intervención de los jardineros, que produjeron un vórtice energético de proporciones verdaderamente inimaginables, atrayendo nuevamente el horizonte anterior al evento 777. Ahora los jardineros se encuentran en órbita estacionaria en las inmediaciones del Sol y se quedarán estabilizando cualquier intento por parte de la cábala de modificar la ecuación de probabilidad actual otra vez. Ya comenzó la etapa de revelación programada que llevará a cabo Rusia con colaboración de otros países aliados, que también irán dando información en medios masivos de todo este gran engaño de las sombras de la cábala. Los ingenieros áureos ahora se encuentran trabajando intensamente en un impulsor de flujo, por no encontrar una mejor analogía, que mantenga estable el campo mórfico general del planeta, para que la resonancia del mismo contagie la resonancia de los campos mórficos de la materia ya modificada. Esto estabilizará el sistema de la nueva matriz entre 1422/40 hercios y 1564 hercios, frecuencia suficientemente estable más menos 1.24/42 hercios y con un promedio de 1493/1502 hercios, como para proyectar la nueva plantilla en un alto porcentaje de su totalidad. Para que este impulsor de flujo funcione correctamente, se debe utilizar la Luna como estabilizador del sistema, así que se está procediendo a su reconfiguración interna y externa para ser reubicada en su nuevo punto de anclaje, posición necesaria para retransmitir los nuevos flujos y reflujos lunares, acordes a la nueva plantilla de la Matrix y a la nueva frecuencia establecida. Se comunica desde los mundos superiores que los acontecimientos mundiales de ahora en más no serán motivo de preocupación a nivel general, pero sí a nivel particular, pues los implicados en estos acontecimientos sufrirán las consecuencias de la inconsciencia de la cábala, intentando perpetuarse y continuar con el pacto de un dios ya vencido. Los sacrificados en esta locura, llevada adelante por sus representantes, serán directamente considerados y automáticamente promocionados por su sacrificio en esta existencia, que truncada bruscamente por los demonios, no permitieron el cumplimiento de sus respectivas plantillas de existencia. Esos seres tendrán una merecida recompensa y reconocimiento por el sufrimiento innecesario que sufrieron en esta realidad a manos del sionismo inhumano del pacto. Varias naves del dragón están ahora en la baja atmósfera camufladas en forma de nubes lenticulares. La intención de esta presencia es la intimidación y el propósito mantener a la cábala controlada para intentar evitar un mal mayor. No habrá intervención directa mientras no esté en peligro todo el proceso de cambio de Matrix, pues esto podría ocasionar un desvío del horizonte de eventos no deseado de la línea 42. La cábala intentará que así sea, haciendo todo lo posible para lograr su intervención directa, aún a costa de poner en riesgo la población mundial. Por ejemplo, con una pandemia si no logra la guerra mundial. Pero el dragón ya tiene toda la ecuación de probabilidad controlada en un abanico de X opciones, y solo tiene que tener precaución con la ecuación de improbabilidad del inconsciente colectivo. Por eso, se aconseja desestimar cualquier futuro evento como el pasado 777, para evitar un nuevo desvío que retrase el proceso del cambio de octava del sistema. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse ustedes mismos. Luz, amor y paz.
Bien, antes de pasar a selecciones, les anunciamos que el día 28 de mayo, en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la clausura del primer curso de Detrás de lo Aparente, que iniciamos el pasado mes de octubre, hasta ahora mismo. Para ello haremos un especial de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano, donde además de charlar sobre lo que hemos tratado durante este periodo radiofónico, que iniciamos igualmente en esa fecha, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Y bien, pasamos ya a selecciones, nuestra última parte, y hoy nos hablará Andreu, Descubriendo por Ángel Hidalgo.
Descubriendo. Fíjate qué suerte tienes, que no hay otro como tú, y el único que puede descubrirlo eres tú mismo. Conozco a mucha gente impersonal, anodina, insustancial, que se empeña en ser como los demás, normales, comunes, uno más del rebaño. Cuando los miro me pregunto por qué lo hacen, por qué persiguen la vulgaridad, lo mediocre, lo genérico, lo plano. Está claro que hay cierta comodidad en sentirse uno más. Algunos hasta lo dicen con orgullo de haberlo conseguido. La comodidad de no tener que hacerse responsable de uno mismo, de pensar por uno mismo, de hacernos cargo de lo que sentimos de verdad y de obrar en consecuencia. Es más fácil que nos digan lo que tenemos que hacer, que pensar, que sentir, qué está bien y qué está mal. Y así no tomarnos la molestia de discernir y de tomar la responsabilidad. Eso cuesta más, es más cansado. Nos traerá problemas con los demás. Y no podemos ir por ahí llevando la contraria a la sociedad, al mundo en que vivimos, defendiendo nuestras ideas, nuestra forma de pensar y de sentir. Nos encontraríamos solos y eso no sería agradable. Si dicen que hay que tomar ese camino, lo tomamos. Si ahora hay que aguantarse, nos aguantamos. Si ahora hay que reír, reímos. Si ahora estar tristes, nos entristecemos. Si ahora correr, corremos. Si ahora parar, paramos. Por eso admiro al que se sale del rebaño, porque elige ser el mismo. Hacer su propio camino, explorarse a sí mismo y ser consecuente con lo que va descubriendo. Lo admiro porque tiene la fuerza y la valentía de pensar, sentir y obrar según su consciencia, y siendo coherente, no se traiciona. Lo admiro porque confundiéndose con la manada, no es manada. Viviendo con sus normas, tiene su propia anarquía. Y compartiendo su vida con ellos, son faros y ejemplos que abren nuevas ventanas de luz y posibilidades que a los demás alumbrarán. Si hay que ser fuerte y valiente para hacer lo que hacen, para nadar contra la corriente y vencer día a día la desidia y la comodidad, hay que ser fuerte para verlo solo en medio de un sueño teledirigido y encontrar el modo de vivir su propio sueño. Y hay que ser valiente para, luchando con todo en su contra, después de soñarlo, hacerlo realidad. Pero nadie le puede quitar la alegría de sentirse vivo. Nadie le puede quitar el gozo de hacer lo correcto. Nadie le puede quitar la sensación de integridad, de honestidad, de coherencia, de honradez y de tener la satisfacción de ser fiel a sí mismo. Y por cada uno que despierta del sueño de la manada, se gana una visión nueva de la realidad del ser, única, auténtica, original, y que es sumada a la realidad general, dotándola de ese matiz que sólo él poseía. Entonces el dos sonríe, viendo que una de sus creaciones ha vuelto a casa cual hijo pródigo, le agasaja y le hace partícipe de su divina herencia. Fíjate qué suerte tienes, que no hay otro como tú, y el único que puede descubrirlo eres tú mismo. No nos prives a los demás de tu presencia. Ángel, de detrás del aparente.
Muchas gracias por escucharnos y terminamos ya. Les esperamos la próxima semana en Controlando la Unidad de Carbono, tema que trataremos y que podrán leer en detrasdeloaparente.blogspot.com.es, en documentos, artículos en PDF. Buenas noches. Chao.